Buen día a todos, que el Señor le bendiga. Estamos en la casa del Señor, queremos darle la bienvenida a todas las personas que vienen por primera vez, que se sientan como en su casa. Estamos aquí para compartir la palabra. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, verso por verso. Y ya estamos en el capítulo número 18. Quiero que abra sus Biblias ahí. Cada uno abra su Biblia en Juan capítulo número 18. En el día de hoy solamente vamos a ver ese solo versículo número 1. El verso número 1. Y dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 18 y verso número 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este tiempo de tu palabra, este tiempo de adoración, este tiempo de cánticos y alabanzas a ti, porque solamente tú mereces esta adoración. Tú nos has dado la oportunidad de conocer de tu palabra, nos has dado la oportunidad de conocer qué necesitamos para poder entrar en el reino de los cielos. Y a través de tu palabra, oh Dios, tú nos hablas y tú nos declaras tu verdad y todo lo que necesitamos para tener la seguridad de haber recibido la vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno aquí presente, de manera particular, y asimismo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales que estamos transmitiendo. Te rogamos que si alguna persona también oye tu palabra, pueda ser bendecida. Guárdanos, bendícenos, sé con nosotros, y que podamos, oh Dios, sazonada con sal tu palabra, exponerla en esta mañana. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a entrar en una sección sumamente importante, una sección que vamos a ir haciendo versículo por versículo en una armonía con los demás evangelios. Esta sección que iniciamos en el día de hoy dentro del Evangelio de Juan, le hemos llamado a el juicio del crucificado. Estamos hablando que el Señor acaba de terminar su alocución, su ministerio íntimo con los discípulos, que inicia allí en el momento en el cual Él se arrodilla delante de ellos y le lava los pies. Capítulo número 13. Vimos allí cuando el Señor continúa dándoles no solamente muestra por su propia actitud de qué debe ser o cómo debe ser un discípulo de Cristo, el cual debe de estar caracterizado por la humildad y la mansedumbre. Él mismo declaró: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y durante alrededor de 2 días, el Señor pasa con los discípulos, instruyéndoles en sus últimas instrucciones, antes de ir hacia el juicio que se haría contra Él, y antes de ir a la cruz del Calvario. En este capítulo número 14, estuvimos viendo la manera en cómo el Señor habló a ellos para consolarles sobre la base de su partida, ¿verdad?, hacia el reino de los cielos, de donde había venido para entregar su vida por cada pecador. Y vemos también cómo en el capítulo número 15, el Señor les habla allí de una manera muy especial, haciéndole entender que separados de Él, nada, absolutamente nada, pueden ellos hacer. Después, en el capítulo número 17, estuvimos viendo la manera en que el Señor le predice una serie de acontecimientos que vendrían sobre Él y sobre los que le seguirían, sobre la base de la oración sacerdotal que él hace al Padre para que fortalezca, ¿verdad?, a sus discípulos y les muestre a ellos la importancia de la unidad que debe haber dentro del pueblo de Dios. Como dice la Escritura, por vuestra unidad el mundo sabrá que yo he venido en carne. Estuvimos viendo todo lo que el Señor enseñó de manera íntima al grupo de los once, porque ya Judas Iscariote estaba fuera, al grupo de los once que ahora le acompañan hacia el huerto de Getsemaní. Y es en este momento cuando la palabra del Señor nos habla de lo que sería las horas previas al apreciamiento y juicio, donde el Señor se comienza a preparar para uno de los momentos más difíciles de la historia de su estadía aquí en la tierra. Recordándonos lo que dice el autor a los hebreos en el capítulo número 2 y versículo número 10, cuando dice, porque convenía, oiga esto, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En pocas palabras, la Biblia nos muestra que era necesario padecer al Señor Jesucristo, como dice aquí la palabra del Señor, para que sus discípulos y todos los que hemos seguido al Señor pudiéramos entender esa agonía, ese padecimiento que Él tendría en la cruz del Calvario y que había anunciado en varias ocasiones a los discípulos. El lugar a donde el Señor Jesucristo viene a padecer esta tremenda agonía se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de olivas, un significado bien acorde con lo que el Señor habría de padecer en aquel lugar, porque en ese momento de la historia de la vida de Cristo durante los 33 años que pasó aquí en la tierra, dice la palabra del Señor, no hay un momento más difícil que el momento que Él pasa allí en Getsemaní, donde dice la palabra que sudaba así como gotas de sangre. Alguien dijo, no hay otro lugar en la Biblia donde se encuentre tanto dramatismo como el que encontramos en esta parte de los cuatro evangelios. Desde aquí el Señor iría caminando hasta la muerte de cruz, la muerte más humillante en toda la historia de la humanidad, e iría a ella pasando por los momentos más crueles e indignos para aquel que era y es la divinidad encarnada. Getsemaní es y será el prototipo de la angustia en su grado máximo. Es allí donde el Señor sudaría como gotas de sangre, imaginando tan solo lo que había de padecer por un mundo rebelde y pecador. El mismo que también amó, y es allí donde Jesús mostraría la obra de amor más grande conocida por la humanidad. Es allí donde Él escogería el más humillante de los vituperios que la gloria de los hombres. Tan solamente por salvar al hombre pecador. Y es una realidad que estamos ahora iniciando lo que hemos denominado y lo que se llamará el juicio del crucificado. Como dije al principio, vamos a hacer una armonía de los cuatro con los cuatro evangelios. De hecho, hay un libro particular ya editado que presenta la armonía, o sea, las narraciones de cada uno de los evangelios de manera paralela en una sola página, ¿verdad? Va narrando página por página, haciendo una armonía de lo que va sucediendo, qué narra uno, qué narra otro, y así vamos a conocer algunos detalles que nos van a dar la oportunidad de tener una visión mucho más clara, mucho más acabada, mucho más precisa de lo que fueron los sufrimientos del Señor Jesucristo desde Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Nuestro texto de hoy, solamente un versículo del Evangelio de Juan que armonizaremos con el Evangelio de Mateo, que da algunos otros detalles, igualmente que el evangelista Lucas dice allí claramente, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las que viene diciendo desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 18. Estas cosas que había, con las cuales había instruido a sus discípulos para que ellos pudiesen fortalecerse y entender lo que habría de ser ese paso ignominioso de ir a la cruz del Calvario y morir allí por el hombre pecador. Es allí, como dice la Escritura, donde el Señor Jesucristo muchas veces estuvo orando también con los discípulos, un lugar de retiro que se encontraba en ese lugar de Getsemaní. Dice el texto, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. El torrente del Cedrón no es más que una especie de, diríamos, de olla que recorre de norte a sur la ciudad de Jerusalén, pasando por la Puerta Dorada. Y es allí a donde habían dedicado ese lugar para echar a los muertos. De hecho, hoy por hoy es una especie de cementerio a donde se encuentran diferentes tumbas de personajes de la historia bíblica. Y vemos que el Señor tenía que recorrer ese lugar desde el aposento alto, saliendo de la ciudad de Jerusalén, cruzando el torrente del Cedrón para llegar al Monte de los Olivos, llamado Getsemaní, que se encontraba al otro lado y en una parte montañosa. La Biblia nos muestra aquí que el Señor llega a Getsemaní y notamos ahora, si vamos a Mateo capítulo número 26 y verso número 36, haciendo una armonía con el evangelista Mateo, vemos que todos sus discípulos, menos Judas Iscariote, habían salido del aposento alto y acompañaban al Señor. Al llegar allí, dice la Escritura, Mateo capítulo 26, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor está con los discípulos y está esperando que los discípulos le acompañen en oración. Es evidente que el propósito del Señor Jesucristo en este momento era prepararse para lo que ya venía por delante. Él conocía lo que vendría por delante. Y he dicho tantas veces que cuando uno ¿verdad? Pasa por una experiencia triste, aleccionadora, ¿verdad? Cruel, ya la segunda uno espera de una manera más terrible, porque ya conoce lo que es el sufrimiento, porque ya conoce lo que ha de acontecer, porque ya entiende, ¿verdad?, por qué todas las cosas que vienen hacia uno. Pero cuando uno no sabe lo que viene, hasta contento va hacia donde no se imagina que pueden pasar todas las cosas más angustiosas para su vida. El Señor Jesucristo conocía y sabía hacia dónde Él iba y todo lo que había de padecer hasta llegar a la cruz del Calvario. Y es evidente, como ya he dicho, que el propósito de nuestro Señor aquí es precisamente ir a orar y a prepararse para ese acontecimiento tan doloroso y tan triste que había de experimentar en su vida. El Señor no solamente fue con el grupo de los 11, sino que quiso apartar a un grupo especial de 3 creyentes, de 3 apóstoles, que para Él fueron a los más fieles del grupo. Aquellos que de una u otra manera habían estado con Él aún en el momento de la transfiguración. No sé si recuerdan ese pasaje de la Escritura, a donde capítulo número 17 de Mateo, versículo 1 al versículo número 9, a donde el Señor sube a un monte y se transfigura para que ellos vieran la gloria del Hijo de Dios frente a ellos. ¿Y quiénes eran esos tres apóstoles? Estamos hablando del apóstol Pedro, y como vemos aquí, el evangelista Mateo nos dice que estaban los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. El mismo que escribe el Evangelio según San Juan, y su hermano, el cual o los cuales, dice la Escritura, estuvieron bien cerca del Señor. Y dice allí la palabra ahora en el verso número 27, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, estamos en Mateo ahora, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dice claramente allí la palabra del Señor, versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Tremendo, tremenda expresión de nuestro Señor, que vemos allí que sufre por nuestros pecados, para dar salvación a todo aquel que cree. Y tenemos que visualizar, tenemos que usar la imaginación para darnos cuenta de todo aquello que caía sobre la persona de Cristo Jesús para darte salvación y darme salvación y vida eterna. El justo por los injustos. Él estaba pagando allí lo que a mí y a ti nos correspondía pagar. La muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y cuando yo peco, yo muero. Y estamos hablando de esa muerte espiritual que nos separa de la persona de Dios. Porque Dios es vida. Y Dios no puede tener comunión con el hombre pecador. Era necesario que alguien muriese por nosotros, siendo Dios, como dice aquí la Escritura, para que yo pueda tener la oportunidad de tener salvación y vida eterna. No solamente el Señor tuvo compañía de los 11 discípulos, no solamente tuvo una compañía de estos tres hombres especiales que estuvieron con Él, ellos de manera fiel durante todo su ministerio, sino que también Jesús tuvo la compañía del Padre que está en los cielos. En este Evangelio de Mateo se nos sigue narrando este momento tan importante de lo que ciertamente el Señor experimentaría en el huerto de Getsemaní. Si continuamos leyendo en el capítulo número 26 y verso número 39, dice la Escritura, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál copa? ¿De qué copa el Señor está hablando en este momento de la historia en que estuvo aquí en la tierra? Está hablando de ese momento en el cual Él tendría que tomar, como decimos comúnmente, esa copa amarga, de padecer todo lo que habría de padecer, no solamente en el aspecto físico, porque cualquiera, ¿verdad? Bueno, de hecho se hizo una película años atrás llamada La Pasión, a donde vimos que el ¿verdad? El editor, el productor de aquel film, no pudo, como dicen, visualizar más golpes y más laceramiento, físicamente hablando, en el cuerpo de una persona, en este caso, del Señor Jesucristo. Yo recuerdo personas que se retiraban del cine, no por el argumento de la misma película, sino por no seguir viendo todo el maltrato que físicamente este autor, ¿verdad? Este director plasmó en esa película. No era tanto por lo que él iba a ser maldecido, lacerado, diríamos maltratado, como dice aquí, latigado, coronado de espinas, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, sino por lo que él padecería espiritualmente. La Biblia nos enseña que el Dios de los cielos se hizo hombre, vino a este mundo siendo santo, 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 para cargar el pecado de todos aquellos que habría de salvar. Y vemos allí que el Señor acude al Padre que está en los cielos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero algo interesante aquí, donde vemos nosotros lo que es la verdadera obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se haga, dice allí la Escritura, como yo quiero, sino como tú quieras. Esto nos enseña que por más grande que sea nuestro pesar, solo Dios vela por cada uno de nosotros. A veces estamos pasando por tantas dificultades, a veces estamos pasando por tantas pruebas y comenzamos a llamar a los hermanos, a las hermanas, mira hermana, por favor, las guerreras de oración que tenemos aquí en la iglesia, mira hermana, ore por mí que estoy pasando. Oiga, antes de usted llamar a cualquier persona, haga como hizo el Señor Jesucristo aquí, ore al Dios y Padre que está en los cielos. Él no nos abandona. Él siempre está ahí para socorrernos. En 1 Corintios capítulo número 10, verso 13, el apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y vemos allí la manera en que Dios permanece fiel y permaneció fiel a la persona del Hijo, a Dios el Padre, a la persona del Hijo, para socorrerlo y darle fortaleza, como vamos a ver un poco más adelante, y que él pudiese soportar la muerte más ignominiosa que se conoce en la humanidad. Y aquí vemos la oración de Jesús. Mateo capítulo 26, continuamos en Mateo, haciendo armonía con el primer versículo al capítulo 18 de Juan, y dice allí la palabra que el Señor dice, yendo un poco más adelante o adelante, se postró sobre su rostro, y es allí a donde hace esta oración, mostrando la angustia que había en su corazón. Y es aquí donde él declara que su alma está triste. Y la tristeza vendría porque él sabía que cuando él cargara el pecado nuestro, iba a ser abandonado por el Padre. Mateo capítulo 27, más adelante, versículo 46, nos habla de ese momento en el que el Señor cargó el pecado tuyo y el pecado mío. Y dice, cerca de la hora novena, ya en la cruz del Calvario, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No puede haber comunión entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Y Cristo no había pecado, pero Él cargó el pecado de nosotros para darnos oportunidad de salvación y vida eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y visualizando lo que pronto habría de padecer, dice allí la Escritura, mi alma está muy triste hasta la muerte. El abandono del Padre al cargar el pecado de la humanidad era lo que más angustia traía al corazón de Jesús. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué teníamos que, dice aquí la Escritura, ser hechos justicia de Dios? Porque La justicia demandaba, la justicia de Dios establecía, como ya he dicho, que la paga del pecado es muerte. Y para yo poder tener vida, como dice la Escritura, yo tendría, como dice aquí la palabra, que pagar por mi pecado con la vida. Pero si yo estoy muerto, ¿con qué vida voy a pagar mi pecado? Si yo estoy separado de Dios por causa de mi pecado, ¿cómo puedo ofrecer mi vida para pagar estando muerto por mi pecado? Tenía que venir uno que nunca había pecado a morir por mí, a morir por ti, para morir en lugar tuyo y en lugar mío y que la justicia de Dios se cumpliera. Por eso dice Romanos capítulo 5 y verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígase que cuando usted no se ha convertido a Cristo y usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted está en guerra con Dios. Usted es enemigo de Dios, como dice la palabra. Créaselo o no se lo crea, ese es nuestro estatus delante de Dios antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y dice aquí la palabra, somos hechos justicia de Dios en Él cuando le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Cuando entregamos nuestro corazón a Él, nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Su oración manifiesta sumisión al Padre. Hemos visto allí la sumisión del Hijo a la voluntad del Padre en su más alto grado de obediencia. Aún había dolor, tristeza en su corazón. Ese Hijo perfecto de Dios, que también era perfecto hombre, estaba dispuesto a sufrir el más grande de los vituperios, así como ofrecer el más grande de los sacrificios al pie, dice la palabra, de la cruz del Calvario. Y aquí vemos a Jesús pronunciando una de las frases que, si no conociéramos los planes revelados por Dios, lo tildaríamos de una frase esperanzadora con respecto a la liberación del Hijo de un tal cruel sacrificio como el que Él iba a padecer. Y noten el capítulo 26 nuevamente, versículo 39, cuando Él dice allí, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Podemos declarar entonces que Jesús sí sabía lo que había de padecer. Él es omnisciente porque también era Dios. Recuerden lo que hemos explicado, teológicamente hablando, en Cristo se dio lo que se conoce como la unión hipostática. Unión de dos naturalezas disímiles, la divina y la humana. Dios, que da vida, tomaba la carne de nosotros que estábamos muertos para pagar en su carne lo que Él tendría que pagar para darnos salvación y vida eterna. En pocas palabras, Cristo no tenía por qué pagar con la muerte porque Él nunca pecó. Por eso, lo que Él hace no se le toma como un pago de deuda, sino como un crédito de deuda. De la deuda mía y de la deuda tuya, de todos los hombres de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Él se dio por todo el mundo, dice la Escritura. Pero ¿dónde se aplica solamente esa justicia? En aquellos que somos salvos, en aquellos que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, en aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Así dice la palabra de nuestro Dios. Su oración dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La Biblia nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su oración manifiesta también victoria. Así como manifiesta angustia, así también manifiesta en victoria. Si abre su Biblia en Hebreos capítulo número 10 y versículo número 12, dice la Escritura: pero Cristo, habiendo ofrecido, oiga bien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su muerte en la cruz fue un acto perfecto para cumplir la justicia de Dios y darnos, como dice aquí la palabra, el poder de la santificación. Todavía más, la Biblia nos enseña que ese perfecto hombre, como fue perfecto Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual y por esa causa Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso esa oración que se hace en Getsemaní, así como es una oración de angustia, es una oración de victoria. Todavía más, vaya Hebreos capítulo 9 y verso 27. En Hebreos capítulo 9 y verso 27 dice allí la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Si la Biblia dice eso, no hay reencarnación, ¿verdad? Para los que se le han metido en la cabeza que hay reencarnación. Oiga, su abuela no se va a convertir en un mosquito ni en una cucaracha. Dice allí la palabra: de la manera que está establecido para los hombres. Ya eso lo estableció Dios. Y cuando Dios establece algo, permanece hasta la eternidad como Él lo establece. Dice: de la manera que la está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted está oyendo lo que dice ahí? ¿Usted está oyendo la victoria que tiene Cristo al ir a la cruz del Calvario? ¿Usted está viendo la manera en que el Señor persigue esa obediencia al Dios el Padre para lograr que con su muerte hombres pecadores podamos arrepentirnos, creer en el Evangelio y tener la seguridad de que partimos de esta tierra y vamos a su presencia? Que no hay que hacerme ceremonias, ni hay que hacerme rezos, ni hay que buscar a nadie para que yo entre al reino de los cielos, porque ya Cristo me llevó y me colocó en los lugares celestiales junto con Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no está sujeto a tiempos. Él vive un eterno presente. Y dice la Escritura que ya estamos a la derecha del Padre, compartiendo con Él, conforme a lo que es la visión de Dios. Y vemos allí que así como nosotros participamos de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Para lograr esa bendición, Hebreos capítulo 2, verso 14 ahora, abra su Biblia allí, dice la Escritura que Jesús no solamente nos hace sentir su humanidad, sino que habla del propósito de su humanidad. Y dice Hebreos 2, 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú y yo, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Ahí hay un para, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito
de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Eso es a quién? Al diablo. En el infierno están y estarán todos aquellos que se negaron a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El gran pecado de la humanidad no es que haya robado, ni haya matado, ni haya adulterado, ni haya fornicado, ni haya... No, ese no es el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad que lo lleva al infierno eterno es que, habiendo tenido la oportunidad en Cristo de recibir salvación y vida eterna, se negaron a confesar su nombre y aceptarle a Él para poder entrar en el reino de los cielos. Tan simple como eso. ¿No lo dice Juan capítulo 3, versos 16 al 18? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Cristo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado, dice la palabra de Dios ahí. Pero el que no cree, el que no ha creído, ya ha sido condenado. ¿Por cuanto qué? ¿Cuál es el gran pecado? Por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo voy a poner más fácil. El mundo está en hambre espiritual. El mundo no tiene la forma de comer lo espiritual. Y Cristo le ofrece un supermercado de bendiciones. ¿Cuál es la única manera de llenarte de las bendiciones de Cristo? Yendo al supermercado de Cristo. Aceptando que tú tienes la oportunidad de acercarte a ese supermercado de cosas espirituales que van a alimentar tu alma y a bendecir tu alma. Pero los que no creen que eso es posible, se quedan con hambre, mueren de inanición, se quedan, ¿verdad?, desnutridos y mueren en su condición de precariedad. El cielo está lleno de bendiciones. Y cuando tú te conviertes, dice la Escritura, y aceptas a Cristo como Señor y Salvador, como establece la palabra de Dios, tan simple como esto, tú vas a tener la bendición de tener el Espíritu Santo en tu corazón y, como dice la Escritura, guiarte hacia la santidad como demanda la palabra de Dios. Y aparte de todo eso, partir de esta tierra y tener la seguridad de que vas a la presencia del Padre por la eternidad. Por la eternidad. Otra vez, Hebreos 2, 14 y 15 ahora. Dice claramente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de ti y de mí, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, oiga, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano está atado en su pecado. Nosotros como hombres no tenemos oportunidades de nosotros salir de la esclavitud del pecado. Solamente Cristo nos liberta. ¿Usted no ha oído en la Biblia que dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Un versículo que han tomado hasta los políticos. Bueno, está hasta en el escudo dominicano. ¿Y de qué verdad hablan ellos? De su propia verdad. Esa lo lleva al infierno eterno usted. A veces un político, ¿verdad?, le puede dar salvación, o ha muerto en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Solo Cristo, solo Cristo, solo Él murió en la cruz del Calvario para librarme a mí del temor de la muerte, donde yo estaba sujeto, como dice aquí la palabra, a servidumbre. esclavo del pecado hasta que conocí a Cristo Jesús. ¿Usted sabe que una persona que está sin Cristo no puede dejar de pecar? ¿Y qué es pecado? Transgresión a la ley de Dios. Dios ha declarado lo que dice que no debemos hacer y todo aquello que debemos hacer. No cumplir con lo que dice su palabra nos mantiene en un estado de pecado y de maldición. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos el poder de decirle no al pecado, cosa que no puede hacer un ser humano pecador. Y por eso Jesús, vemos aquí, nos da una tremenda seguridad en Él, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos ha lavado, como dice la Escritura, con su sangre, por medio de su palabra, y nos va a presentar, y nos ha presentado delante de Dios. ¿Usted recuerda cómo Cristo, Pablo le habla a los maridos, haciendo una relación con la iglesia, los creyentes que han sido salvos? Recuerde lo que dice Mateo, Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, cuando el apóstol Pablo le dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice allí, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue el motivo por el cual Cristo obtuvo la victoria. Porque Él quería santificarte y Él quería darte a ti salvación, vida eterna y llevarte a la presencia de Dios. Por eso Él dice aquí, otra vez volviendo a Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Quién era que no quería? Su humanidad. Pero su divinidad dice, sino como tú. Ningún humano tiene ganas de morir por aquel que le odia. Ningún humano va a tener propósito de morir por sus enemigos. Ningún ser humano va a morir por el que le maldice. Pero Cristo sí lo hizo. Porque era Dios. El Dios encarnado. Dice allí la palabra: pero no se haga como yo quiero, como mi humanidad quiere, sino como mi divinidad desea. ¿Usted recuerda la profecía de Isaías? Isaías capítulo 53 y versículo número 10. Dice la Biblia allí, ¿por qué razón Cristo tuvo que padecer? Estaba ya profetizado de cientos y cientos de años, 600 años por lo menos, antes de Él venir aquí a la tierra y hacerse un hombre y tomar carne como nosotros. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí está la victoria, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, tuyo y mío, y orado por los transgresores. Eso haría el siervo de Jehová. Eso se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos lleva con pasos seguros a la victoria espiritual. Luego de este momento de angustia, ahora haciendo una armonía con Lucas capítulo número 22 y verso 44, dice el evangelista Lucas: estando en agonía, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero ¿qué más dice Lucas? ¿O qué dice Lucas en el versículo 43? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios el Padre, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, estuvo ahí a la par. Desde el momento en que vino a ser bautizado por Juan el Bautista, Dios el Padre estuvo a la par. Dice allí la palabra que vino una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se le posó en su hombro, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahí estaba el Padre apoyando al Hijo en todo momento en el cual el Hijo necesitaba el apoyo del Padre. Porque Dios existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Padre en los cielos fortalecía al Hijo que estaba aquí en la tierra. Y como dice aquí la palabra de Dios, aún en el momento más angustioso, dice allí la palabra, el Padre envía un ángel del cielo para fortalecer al Hijo. No importa la angustia, no importa lo que Cristo estuviese padeciendo, el Padre estaría ahí para soportarle y para darle fuerza para que obtuviese la victoria. En Colosenses capítulo 2 y verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? No fue un hotel de bávaro de 5 estrellas. No fue en el Atlántico, ¿eh? De allí de... Oiga, en la cruz del Calvario. Ahí vino Cristo a exhibir el acta de los decretos que te condenaba a ti y me condenaba a mí. Y lo exhibió públicamente, dice aquí la palabra, triunfando sobre todo principado y potestad. Está hablando de demonios, está hablando del diablo. Y él tuvo victoria sobre Satanás allí en la cruz del Calvario. Y allí en Getsemaní oraba al Padre para que su voluntad fuese hecha en su persona. Porque para eso vino Cristo, a morir por ti y a morir por mí. ¿Cómo concluimos? Mateo capítulo 26 y verso 45. Después de ese momento de angustia, en el que vio a sus discípulos inclusive durmiendo en vez de estar orando, dice allí la palabra: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Y ahí pasaremos al versículo número 2. Cuando el Señor en su divina potestad entendió que tenía que ir a ese juicio antes de ir a la cruz del Calvario para padecer la ignominia que traería el pecado, morir por el pecado del hombre. No importa el sabor amargo del momento de la angustia, oiga, si esperamos el dulce sabor de la victoria. Y esto fue lo que dominó el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice eso mismo, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El cual, como dice la Escritura, soportó toda clase de cosas mirando al invisible. Por eso tenemos que concluir diciendo, no importa el sabor amargo del momento de la angustia, si nosotros esperamos el dulce sabor de la victoria. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por Cristo Jesús. Y hemos estudiado 17 capítulos de este maravilloso Evangelio de Juan. Entrando ahora en el momento más crítico, más ignominioso, más triste. Para un ser que siendo Dios se hace hombre para entregar su vida por hombres pecadores como yo. Padre, de tal manera nos amaste, de una manera incomprensible, inconmensurable, de una forma inentendible, que tu Hijo muriese por los que éramos sus enemigos, los que hemos pecado y pecado y pecado y pecado sin importarnos y estar de espalda a ti, oh Dios, siguiendo a hombres, siguiendo religiones, no aceptando la oferta que tú has puesto a nuestro favor en la persona de Cristo Jesús. Pero te damos gracias, oh Padre, que tú nos revelaste la verdad por tu palabra y nos has hecho conocedores de tu palabra para darnos cuenta, oh Dios, de que tú no viniste al mundo a morir por nuestros pecados para que nosotros siguiésemos hombres, siguiésemos instituciones, siguiésemos religiones, siguiésemos a una iglesia, sino que te siguiéramos a ti. Que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y creyéramos en tu evangelio, en esas buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y tuvimos evidencia de su resurrección. Ese es el evangelio. Y te damos gracias por ese evangelio, por esas buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu amor para con nosotros. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de pasar al tiempo de